Bienvenidos a otro episodio de ATC View Podcast, sus anfitriones Brady Tapia, Luis Miguel Santillán, Francisco Mena y Brian Corona. El día de hoy estaremos hablando sobre espacio aéreo y su clasificación. En el episodio anterior mencionábamos lo que era el espacio aéreo del país y queremos entrar un poco más a fondo en ese particular tema del espacio aéreo y poder explicarle lo más sencillo que podamos todo eso que conlleva el espacio aéreo. Bienvenido, Fran, nuevamente. Háblanos un poco de eso, de qué es espacio aéreo.
Bien, gracias, Brady. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de ATC View Podcast. Bien, vamos a iniciar por el principio. Vamos a conocer primero qué es espacio aéreo. Igual como lo hicimos la otra vez, espacio aéreo no es más que una porción de la atmósfera terrestre, tanto ya sea sobre tierra o sobre agua, que se regula por un país en particular. Es decir, los países regulan sus espacios aéreos en base a lo que es legislación internacional, la noción que se tiene sobre lo que es espacio aéreo soberano, es decir, que pertenece a un país, por lo que la legislación internacional es 22 kilómetros desde la línea de la costa hacia el mar. En cuanto a los límites superiores, no hay una definición como tal. Es decir, hay demasiadas teorías o implementaciones de lo cuales son los límites superiores. Si no hay un acuerdo, hay rangos desde los 30 kilómetros hasta los 100 kilómetros, como es la Federación Aeronáutica Internacional, que toma como referencia lo que es la línea del Kármán, que es a unos 100 kilómetros. Sin embargo, Estados Unidos dice, por ejemplo, que cualquier cosa que vuele por encima de los 50 kilómetros de su país es un astronauta, es decir, ya no pertenece a su espacio aéreo, ya no está interrumpiendo su espacio aéreo. Y como un dato curioso, los transportadores que van al espacio suelen volar sobre el espacio aéreo de Canadá a unos 80 kilómetros sin pedir ningún permiso, ya que no consideran que está dentro de su espacio aéreo. Definir espacio aéreo como tal, es decir, en qué realmente al final los países controlan, se ha llegado a muchos acuerdos internacionales. Al final, prácticamente el mundo completo se encuentra bajo jurisdicción de un Estado, salvo quizá dos porciones en el mundo que no la controla nadie, quizá por desinterés más que por otra cosa, ya que controlar un espacio aéreo significa dinero, es decir, los países cobran por la utilización de estos espacios aéreos. Y es por eso, por ejemplo, que Estados Unidos posee prácticamente todo lo que es el Pacífico y gran parte del Océano Atlántico. Para más o menos medir el espacio aéreo dominicano, podríamos tomar como referencia las Américas, es decir, ahí Punta Caucedo, y tendríamos que hacia el norte se extendería unos 168 kilómetros el espacio aéreo dominicano, hacia el sur serían unos 270 kilómetros, hacia el este unos 83 kilómetros y hacia el oeste 314 kilómetros. Hacia el norte tenemos como espacio aéreo, o sea, que coincidimos con Miami, hacia el este con Puerto Rico, hacia el sur con Curazao y hacia el oeste con el espacio aéreo de Puerto Príncipe que pertenece a Haití. Existen varias formas de uno dividir el espacio aéreo, de clasificarlo. Una de las formas es que existen espacios aéreos controlados, no controlados, de uso especial u otros. La OASI, atendiendo a esto, clasifica en siete, que va desde la A hasta la G. Más adelante mi compañero Luis Miguel le explicará un poco más sobre esto. La A es el más control, el que más exigencia tiene, y el G, que es un espacio prácticamente no controlado, el que menos exigencia tiene. También se pueden dividir los espacios aéreos como entre zonas de control y áreas de control. La diferencia básica es que la zona de control va desde la superficie hacia arriba, hacia un punto en el aire, y las áreas de control desde un punto en el aire hacia arriba, hacia otro punto en el aire. De la forma más sencilla que quizás se lo puede explicar.
O sea que el espacio aéreo existen fronteras. Y en el caso de nosotros tenemos esas fronteras que acabas de mencionar, hacia el este, el norte, sur y el oeste, que no son físicas, porque muchas personas cuando tú le hablas de fronteras se imaginan inmediatamente algo físico, un punto de chequeo en lo que termina la parte territorial de un país y donde comienza otro. Entonces en el aire tú no físicamente puedes observar esa frontera. pero sí hay puntos geográficos y coordenadas, lo que sí se puede determinar dónde inicia y dónde termina esa frontera aérea, así como hay marítima también.
Eso es correcto. Incluso casi toda la legislación aérea que existe en el mundo está basada en la legislación marítima, ya que casi todo lo que es navegación viene de esta ciencia. ¿Por dónde vuelan los aviones? Es decir, hay carreteras en el cielo y a veces hacen la pregunta quizá de manera jocosa o hasta incluso medio burla, pensando que no las hay, pero sí, sí hay carreteras en el cielo, se llaman aerovías y están definidas ya sea por radioayudas en tierra o por fijos, es decir, por puntos coordenadas ya especificadas. Estas carreteras, vamos a llamarlas así, o aerovías, estas carreteras están definidas para ir de un lugar a otro y los aviones las utilizan para de una forma u otra organizar todo el tráfico aéreo que cada día crece más en el mundo.
Bien, ahora continuando con el plato fuerte, señores. La clasificación del espacio aéreo. Con ustedes, Luis Miguel Santillán.
Saludos muchachos, ¿cómo están? Un placer volver a estar con ustedes nuevamente. Yo les voy a especificar un poquito sobre la clasificación de los espacios aéreos. Antes de entrar en materia, es bueno saber algunos términos que vamos a estar utilizando en la explicación de este tema, como son los vuelos IFR, por ejemplo. Los vuelos IFR son los vuelos que son por instrumentos, que no se hacen con referencia visual en la mayor parte de su operación. Los vuelos VFR, que son reglas de vuelo VFR o visual, son aquellos que vuelan siendo vistos y viendo. Lo que estos vuelos tienen que tener unas reglas de operación, que son las reglas con las mínimas meteorológicas, ya sea que para tú poder volar VFR tiene que tener cierta distancia de nubes y cierta distancia desde el techo de nube para tú poder ver y poder ser visto también. Tenemos también lo que es el servicio de control. Ya Fran había hablado sobre los espacios aéreos controlados y espacios aéreos no controlados. En los espacios aéreos controlados se brinda el servicio de control. A esto ya conllevamos a lo que es la clasificación de los espacios aéreos. De acuerdo con la OASI, los espacios aéreos se clasifican debido a que en ellos se dan ciertos tipos específicos de servicios para los tránsitos y se permiten tránsitos específicos en cada uno de ellos. Tenemos, como Fran había mencionado anteriormente, la clasificación de estos espacios aéreos va desde la letra A, que es la más restrictiva de todas, hasta la letra G, que es la menos restrictiva. Entonces, dentro de ellos, yo les voy a especificar los tres tipos de espacio aéreo que se utilizan acá en la República Dominicana, que son el clase A, el clase D y el clase G. Entonces, dentro del clase A es un espacio aéreo que solamente se permiten vuelos IFR, o sea, vuelos instrumentos, y se proporciona servicio de control de tránsito aéreo a los mismos. O sea, esos vuelos en ese espacio aéreo están separados y están controlados. Luego tenemos el espacio aéreo clase D. Este espacio aéreo solamente se permiten vuelos IFE y PFR. Sin embargo, se le da control, perdón, se le da control a ambos tipos de vuelos y sin embargo se separan, se da servicio de separación a los IFR de los IFR y los IFR de los BFR reciben información de vuelo, donde los BFR de los PFR reciben también información de vuelo. En el espacio clase G solamente se permiten BFR e IFR y estos están recibiendo información de vuelo si lo solicitan. Ahora, ustedes se preguntarán que cuáles son los lugares donde podemos encontrar este tipo de clase de espacio aéreo. En República Dominicana tenemos la clase A o clase Alfa, que va desde los 19.500 pies hacia el nivel de vuelo 600. Como habíamos dicho anteriormente, solamente se permiten vuelos IFR. La clase D está desde los 14.000 pies hasta ni nivel 195 o 19.500 pies y en los TMA y los CTR. Un TMA es una zona de control terminal, como aquí se le conoce como aproximación. En el caso tenemos aproximación Cibao, aproximación Las Américas, aproximación Punta Cana. Y los CTR es una zona de control, que son zona de restricción de las torres de control. Cada torre de control que tiene vuelos internacionales acá en República Dominicana tiene su zona de control. Entonces, cada CTR tiene desde la superficie hacia un límite superior, que en el caso de nosotros son 2.000 pies. Esa es la parte que controla la torre de control, y esa parte es espacio aéreo clase D. Luego, cuando tú no tienes ni un CTR, ningún TMA, y tampoco tienes ningún. Y está por debajo de 14.000 pies, entonces su espacio aéreo clase G, así igual cuando es por encima de nivel 600, es espacio aéreo clase G, donde se permiten todo tipo de vuelos, y estos están sujetos a información de vuelos si la solicitan. Y bueno, poniendo un ejemplo, para allanarlo un poquito más, la información que acabamos de dar, que es un poco técnica. Vamos a suponer que estamos haciendo un vuelo desde Barahona hacia Santo Domingo. Una vez el vuelo despega y sale del espacio de la torre de control de Barahona, vamos a decir unas 10 millas de Barahona, ya entra en un espacio aéreo clase G en el que se brinda información de vuelo. Si se solicita, si se mantiene por debajo de 14.000 pies. Si sube por encima de 14.000 pies, ya está sujeto a control de tránsito aéreo, ya que ingresa a un espacio aéreo clase D. Entonces, cuando el tránsito, el avión que va volando desde Barahona hacia El Higüero, entra ya dentro de las 50 millas de las Américas, que es parte del TMA de las Américas, ya ingresa en un espacio aéreo clase Delta, clase D, porque se encuentra en un TMA, como habíamos hablado anteriormente, y ahí entonces vuelve a estar controlado. Supongamos que ese mismo vuelo entonces iría a ser un vuelo, vamos a decir, a San Juan, y va a ascender a, vamos a decir, 20.000 pies, 23.000 pies, algo así. Cuando sale de Barahona e ingresa de los 14.000 pies a los 19.000 pies, va a estar en un paseador clase D. Y desde que sale de los 19.000 pies ya está en el paseador clase alfa, lo que quiere decir que tiene que ser un vuelo IFR, como habíamos hablado anteriormente.
Bien, entonces, para aclarar un poco a nuestra audiencia sobre el paseo de clase Delta, que es donde nosotros nos suscribimos y estamos legalmente en la responsabilidad cuando estamos en la torre de control de velar, no estamos en la obligación de separar un vuelo VFR de un IFR. Mas los IFR sí tienen que mantener servicio de control y separación. O sea, cuando uno habla de separación, es que yo no puedo dejar que esos aviones se junten por unas mínimas indicadas. Ya sea de altitud, de distancia, en ello, lateral, horizontal, todo eso. Entonces, es una discusión y es un tema un poco acalorado de ha salido en otras conversaciones de las responsabilidades realmente que tiene un controlador en una torre de control, en un espacio de clase Delta, de ver cómo una aeronave VFR puede ir a la proximidad de un IFR y darle información de vuelo, mas sabemos de que una información no va a hacer que la aeronave se separe o que evite tal vez la colisión, pero es donde la responsabilidad legal de nosotros llega. Entonces, es un tema que quise traer, pero lo vamos a dejar por una discusión de otro capítulo, porque hay que detallar muchas otras cosas también, la cuestión de la función del control de tránsito aéreo, por qué fue formado en sí, de por qué la razón de ser de nosotros, para poder explicar eso de lo de las separaciones.
Yo nomás tengo una que agregar ahí, un solo comentario, que yo creo que con eso se va a ver más o menos por dónde es que vamos. Independientemente de que estemos en espacio aéreo clase Delta, y eso lo discutimos una vez Frank y yo, una de las funciones del controlador es evitar colisiones. Si con la información de tránsito no es suficiente, entonces uno como controlador, aunque esté en espacio aéreo clase Delta, debe evitar la colisión entre cualquiera de los lados.
Yo siempre he dicho, no estás separando, estás evitando una colisión.
Exactamente. Pero bien, vamos a discutir eso más a fondo. Es un tema que vamos a hablar de un episodio de separaciones. Okay.
Bueno, aportando a lo que nos estaba diciendo nuestro colega Luis Miguel aquí, buenas tardes a todos, que no hablamos nada. En las cosas que voy a estar aportando, primero tenemos que saber dos cositas, dos términos. ¿Qué es un transponder o transpondedor y qué es un modo C o modo Charlie? Bien, un transpondedor o transponder es simplemente es un dispositivo que, por sus palabras, significa transmitir y responder. Es un aparato que utilizan los aviones para que el controlador que esté en el radar pueda ubicarnos en qué posición estamos exactamente. Del transpondedor que permite emitir la señal de que para que el radar perciba a qué altura vamos y qué velocidad también. Ya dicho estos dos términos, vamos a explicarlo en llano, en la vida real, ¿no? Para tú poder estar en los espacios aéreos controlados, todos requieren que por lo menos tengas el transponder en modo on, que es para transmitir simplemente la ubicación del avión. En otros espacios aéreos, como lo es el Alfa, el Charlie, el Bravo y el Delta, el transpondedor tiene que tener un modo Charlie, que el modo Charlie les va a poder decir a qué altura, velocidad y ubicación está la aeronave. Esto es lo que se requiere a la aeronave, pero al piloto también hay algunos requerimientos. Para el piloto, si por ejemplo estás volando en un espacio no controlado, un G, Golf o un Delta, no tienes necesidad de estar con la licencia de habilitación de instrumentos. Simplemente con una licencia de piloto privado ya puedes estar volando en estos espacios aéreos. Pero ¿qué pasa? La cosa se complica un poco en los espacios aéreos clase Bravo o B, que no los tenemos actualmente en el país. Estos espacios aéreos son simplemente más concurridos y tienen muchísimos más procedimientos que los normales, que el Delta y el Charlie, por así decirlo. Entonces ya en esto es bueno que el piloto tenga una habilitación en instrumentos para que se sepa todos los procedimientos, los cuales pueden ayudar a contribuir en el flujo del tráfico del aeropuerto. También se le requiere como necesario, en un espacio aéreo clase A o Alfa, que el piloto tenga una licencia perdón, una habilitación en instrumentos para poder estar a esa altura prácticamente, porque ¿qué va a buscar un tráfico visual a 18.000 pies? Eso sería un poco raro, ¿no? Y nada, los requerimientos de los pilotos básicamente son para volar en la mayoría de los espacios aéreos, una licencia de piloto privado y el avión que tenga por lo menos un transponder que emita señales tipo Charlie, altura, velocidad y ubicación. Eso sería todo mi comentario.
Excelente, Brian. O sea que ya para la clasificación en sí de del espacio aéreo, todas esas reglas y esos requisitos se hacen más para las aeronaves y los pilotos. Pero cuando hablamos de las fronteras de espacio aéreo, de mi área de responsabilidad como controlador aéreo, también eso ya viene siendo para organizar el trabajo entre nosotros, entre controladores, ya sea de la misma FIRO, o sea, de la misma región, aquí República Dominicana. De yo transferir la aeronave de la torre hacia aproximación, de aproximación Punta Cana, hacia aproximación Las Américas, y que esa aeronave llegue al aeropuerto del Higüero, de Las Américas, y aterrice y se transfiera el controlador que está en la torre de Las Américas o del Higüero. Y cuando sale entonces fuera de nuestra área de responsabilidad como República Dominicana, como país, entonces hay otro controlador en la frontera, por así decirlo, con San Juan, donde el piloto entonces se transfiere la comunicación y ahí entra la responsabilidad del manejo de esa aeronave, de otro controlador ahora, la área de responsabilidad del espacio de San Juan, de Puerto Rico. Así pasa en las demás áreas, ya sea Miami, al norte, al sur, con Curazao, al oeste, con Puerto Príncipe. Entonces ahí se delimitan las fronteras aéreas de nosotros. O sea, para que ya tengan la idea global del tema del espacio aéreo, de eso que se trata, de las fronteras aéreas. Designada por puntos geográficos que se pueden encontrar mediante coordenadas, y la clasificación ya conlleva lo que cada estado quiso asumir de ese convenio con la OASI, de qué sirve para ello, qué clasificación realmente es que ellos necesitan, si la Alfa, la Bravo, la Charlie. A nosotros sirvió y como estado decidimos, Alfa, Delta y Golf. Se adecua perfectamente, ha servido así. Y continuará así por muchos años más.
Cada estado decide cuáles son los espacios aéreos, la clasificación de dichos espacios aéreos que ellos optarán por la mejor eficiencia en sus espacios aéreos, de acuerdo a la cantidad de tránsito que manejen esos espacios aéreos, la cantidad de staff que ellos tengan para poner en esos espacios aéreos. República Dominicana, como tú dices, tiene esos tres tipos de clases de espacio aéreo, porque hasta ahora eso es lo que se necesita para nosotros. Si quieren saber un poquito más sobre eso, si quieren indagar un poco más, nos pueden hacer preguntas en los posts que nosotros vamos a subir en la cuenta de Instagram, The Airplane Spotter, ATC View, y también pueden hacerlo por sus propias vías. Si ustedes pueden encontrar como páginas como Flight Radar 24, pueden usar Sky Vector, pueden también ingresar en la página oficial del IDAC, en la cual tenemos toda la información referente a eso, de espacio aéreo, la clasificación, los TMA, los CTR, que es ip.idac.gov.do. Ahí se puede encontrar todo eso.
Ahí pueden encontrar todos los procedimientos de los aeropuertos de la República Dominicana, todo publicado en el IP también.
Y para finalizar el episodio, nuestra trivia. ¿Creen ustedes que el aumento de pasajeros, una vez termine la pandemia, inicien los vuelos comerciales, será un aumento inmediato o paulatino? ¿Ustedes creen que la persona esperará algún tiempo prudente para tener confianza de volver a volar? ¿O ustedes creen que simplemente inmediatamente se abran el espacio aéreo y se acaben las restricciones y la pandemia, vamos a comenzar a volar todos inmediatamente? Bien, este fue otro episodio de ATCB Podcast. Bray Tapia se despide, Luis Miguel Santillán, Brian Corona, Fran Mena.
Hasta la vista.
Hasta la vuelta.
Bien, hasta la vuelta. Gracias por escuchar.